Ustedes saben que, bueno, acabamos de verlo con Oscar, tenemos un público que sabe de música, que le interesa la música, por eso hoy en el concurso, apenas con un segundo, ya alguien sabía el nombre de la canción, porque hay mucha avidez y mucho interés por las canciones, por la música, y en este programa nos gusta y nos interesa mucho. Por eso en este programa muchas veces hemos entrevistado a autores de libros que tienen que ver con la música, ¿no? Además de tener entre nosotros al señor Marcelo Fernández Vitar, que es, como es el que escribió todo el rock argentino.
Una guía telefónica.
Una guía telefónica del rock argentino que ha escrito Fernández Vitar. Entonces dijimos, che, hay muchos libros de música. Y ¿hay una editorial solo de libros de música?
¿Quién será el loco que tuvo esa
idea? ¿Hay un tipo que hace eso? Vamos a traerlo antes de que se consuma. Estamos con Leandro Donoso, director de la editorial El Gourmet Musical. Hola, Leandro, gracias por estar acá.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Efectivamente, bueno, tenés la editorial El Gourmet Musical. Ustedes en todo el país deben ver los típicos libros de El Gourmet que tienen como objeto la música, pero no las biografías de los músicos, sino algunas otras cosas alrededor de esa música. Leandro, ¿cómo nace la editorial?
Insensatez.
Sí, eso está claro.
Está bien, quería que lo tengan claro de dónde parte todo. A ver, yo venía de estudiar, digamos, una especie de musicología, me dedicaba un poco a la investigación y en paralelo al periodismo, y tenía un trabajo de investigación de muchos años sobre bibliografía de música popular, no, de música argentina, porque yo no trabajo sobre música popular, Nerox, sino sobre música en general, y que no conseguía que me publicara, y en el camino me di cuenta que además conocía mucha gente que estaba hace muchos años trabajando en temas interesantes, muy bien, y no tenía acceso a publicar en formato de libro, así que en un momento me
cansé. Como paper, como
documento. Paper, sí, trabajos de congreso, revistas. Sí,
una cosa así, pero...
Exacto. Claro. Y en un momento me cansé de rebotar en editoriales y dije, bueno, voy a empezar yo, saco mi libro, hago las pruebas con mi libro, me equivoco con este, y de paso arranco una serie de ediciones con estos trabajos que yo veo que están por ahí y que no tienen circulación y que me parecía una pena.
Que son de música popular y de música argentina en general.
De todo. No solo de música argentina. No solo de música en general.
Para que quede claro quién es Leandro, es investigador especializado en documentación musical, creador de Gourmet Musical, la única editorial argentina que se dedica exclusivamente a publicar libros sobre el arte de los sonidos y los silencios. Este año su proyecto alcanzó 50 títulos editados. Estudió en la carrera de artes, especialidad en música, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, complementando su carrera con cursos de la Universidad del Tango, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, ambas de Buenos Aires, la City University de Londres, la Universidad Rey Juan Carlos de España. Publicó los libros Diccionario Bibliográfico de la Música Argentina del 2006, Guía de Revistas de Música de la Argentina 1837-2007. Como investigador ha presentado trabajos sobre las clasificaciones musicales en la música en Buenos Aires, sobre la recepción de la obra de Silvestre Revueltas en Buenos Aires, sobre Gourmet Musical en la 16ª conferencia de la AAM, que es AAM,
Asociación Argentina de Musicología,
y sobre la bibliografía en música popular de la Argentina. Dicta cursos breves, talleres de capacitación sobre fuentes y recursos de información sobre música. Fue representante estudiantil suplente en la Junta del Departamento de Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Fue codirector del Centro de Documentación e Investigación Musical de Buenos Aires, dependiente de la Dirección Musical del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y un montón de cosas más que ya me cansé.
Un currículum muy viejo redactado para cuando había más tiempo.
Y acá tenemos el catálogo de los libros, que son de verdad impresionantes. Conocemos muchos de estos catálogos de libros de Gourmet Musical: Una historia de la música colonial hispanoamericana, Que 100 flores florezcan, Innovación musical y experimentación social en América y Europa, Más o menos bien, El indie argentino en el rock post-cromañón, con Igarzábal, lo entrevistamos a Igarzábal acá, de los libros de acá, Esta noche toca Charlie, Un viaje por los recitales de Charlie García, La música de Sandro, hablamos con Pablo Alonso, cómo se hicieron sus canciones, un gran libro, entre otros. Bueno, Yo no estoy aquí, Rock, periodismo, ecología y otros naufragios de Pipo Lernu, y un montón de libros más. ¡Cuánta cosa!
¿Viste? Parece mentira.
Lo que se ve en este catálogo, en este pequeño póster con todas las tapitas de los libros, es... hasta la identidad visual, son tapas sí, muy coloridas, algunas con una tipografía muy distintiva. ¿En qué momento te diste cuenta que estaba bueno tener una línea hasta en las tapas, ¿no? Porque comenzó tímidamente y de golpe estaba sacando 5 por año.
Desde el principio. ¿Sí? Sí, a mí me parecía importante, así como son libros con mucha información, con mucho material, con notas, biografías, son libros donde se tira toda la carne al asador, vamos a decir, no se ahorra nada. Sí. Me interesaba que las tapas fueran como una declaración en sí misma. casi como una obra, vamos a decir, unas tapas igual de contundentes que los contenidos, y me interesaba tratar de mantener una, ciertos elementos en común, de manera tal de que, al ser un catálogo amplio de temas, incentivar de alguna manera, aunque fuera difícil, que si alguien compra un libro de eso le interesa, se anime con otro, aunque no sea de los temas que más conoce, ¿no?
Claro, bueno, que sabe que hay una línea ahí, ¿no?
Claro. Consumí varios de esta editorial, me interesaron, che, hay otro, no sé qué es, pero voy a probar.
¿Y cómo fue la recepción? Porque supongo que siendo una editorial chica como es la tuya, vos tenés relación directa con los libreros.
Sí.
¿No? Vos vas a las librerías.
Ahora ya tenemos una pequeña distribuidora, voy menos, pero los primeros años fui yo con la mochilita, hola, tengo una editorial.
¿Y qué te decían?
Bueno, pensé que el primer libro que yo saqué era mi libro, este que yo había hecho, que se llamaba Diccionario Bibliográfico de la Música Argentina. Era un diccionario de bibliografía, no de biografías. O sea, eran 500 y pico de páginas, en dos columnas a cuerpo 7, ¿no? Imagínense lo que es eso, bibliografía de toda historia de la música argentina.
Menos risitas hacia la gente con obsesión por el detalle, ¿eh?
Pero suena poco comercial en principio.
Bueno, sí, como cosa comercial te diría que hay otras más fáciles. Hay formas más fáciles de ganarse la vida. Pero bueno, eso no se toca, uno empieza sin darse cuenta y cuando te querés dar cuenta ya estás hasta el cuello y bueno, lo terminé, cosa que es medio milagrosa, son esos trabajos para no terminar nunca. Uh-huh. Entonces iba con ese libro que acababa de imprimir, iba por las librerías, hola, y los tipos me miraban con una cara que decían, este tipo está mal, este pibe está mal.
Lo ojeaban y lo repetían.
Claro, miraban, trataban de entender, yo les explicaba, pero en general lo tomaban, varios les dio empatía barra pena y hasta lo pusieron en las vidrieras. Yo como venía del periodismo tenía una cierta conciencia de la necesidad de promover el libro, con la cual hicimos prensa desde el principio, también hubo buena onda, o sea que circuló, sobre todo ridículamente para un libro como ese. Es un libro que tuvo reseñas desde diarios hasta revistas infantiles, viste, porque salía, no sé, ese rebote que había. Pero bueno, uno empezó de tan atrás, con tan poco, con un libro tan duro, que todo el resto de chapa.
Claro.
Digamos, todo esto fue mucho más fácil.
Claro, si después en otro libro tenés en la tapa el nombre de Charlie García, ya.
Exacto.
Es como...
Aparte, yo el segundo libro lo saqué un año después. O sea, no es que una editorial que tenía un ritmo grande. Entonces, claro.
Otra vez tuviste que hacer todo el circuito.
Ya era más fácil porque el libro no era mío, era otro tema, era un libro sobre la música y la vida de Azul Solano. Entonces, ahí como, ah, era en serio.
Claro.
¿No? Como no era un libro que yo saqué, podía haber sido solamente mi libro y quedar ahí. No, no, ya empezó desde el principio como un proyecto de seguir publicando y de a poquito se fue armando.
¿Los autores te acercan el material a vos? ¿Vos buscás el material?
Todo. Sobre todo en la primera etapa eran cosas que yo proponía a gente que yo conocía, pero rápidamente se empezó a acercar gente y ahora los libros llegan de cualquier manera. Voy a ver un recital y me encuentro con alguien. ¡Ah, che! O llega un mensaje el sábado de la noche. Siempre hay uno que se le ocurre que ese es el día para proponerme un libro. ¿Te interesa un libro sobre tal tema? Y después yo también estoy todo el tiempo proponiendo libros porque es como una especie de prisma el libro. Uno vas viendo libros en todos lados. Te encontrás con alguien y sabes que trabaja sobre tal tema. Che, ¿por qué no hacemos un libro sobre esto? Es una especie de cosa medio enfermiza, diría.
¿Cómo viste que fue cambiando ese panorama en las librerías y hasta de la avidez del público? Porque hace, no te digo 10, pero hace 15 años había muy pocos libros en las librerías. En particular, los 80s y los 90s hubo un pequeño circuito en los kioscos de revistas. Uh-huh. Pero de golpe ahora uno va a cualquier librería y hay un estante bastante grande con libros de música de todo tipo y están los tuyos, por supuesto. ¿Qué pasó? ¿Hubo algún bestseller? ¿Las editoriales grandes se dieron cuenta que había un mercado? ¿Cómo explicás este boom que hay por los libros de música?
Mira, yo empecé la editorial en el 2005 y el primer libro se dio en el 2006. Pero yo leí libros de música toda la vida. Entonces conocía bien cómo era la librería, cuando uno iba a pedir libros de música te decían que no había. A lo sumo había por género, ¿viste? En los lugares más alejados de la librería, los más incómodos, los estantes más altos, tenían a veces algunos libros de música clásica o algunos libros de tango. Siempre se editaron, pero no había una edición específica dedicada a libros de música. En estos años yo noto que fue cambiando mucho. Hoy es bastante habitual que en cualquier librería vos vayas y la música se haya transformado en un tema dentro de los libros. Antes estaban a lo sumo en la sección de arte, Ahora hay un cartel que dice música, lo cual ya es un avance bastante grande.
Y esto no es solo de grandes ciudades como Buenos Aires. Dice Leandro de Chubut, grande gourmet musical, tiene un espacio predilecto en la librería que tenemos en el acá en Sarmiento, en Chubut.
Genial. Bueno, para mí es importante que estén en todos lados, que libros se consigan, porque muchos de estos libros eran temas que antes circulaban de manera muy marginal. Digo, cosas que editaba una institución, que había que ir a un lugar, a una oficina y preguntar, no se conseguían.
Una cosa interesante de la selección de libros que editas es, puede hacer hincapié en el rock, pero no son solo discos de, son no. Libros de rock.
A mí me interesan mucho los cruces, toda la segmentación entre géneros. Me parece que para algunos usos sirve, es una herramienta útil, pero para entender y pensar la música más allá de simplemente la noticia del ídolo o ese tipo de cosas, complica más de lo que ayuda. Cuando se cruzan las cosas, salen las cosas más interesantes.
Ahí puedes ver. En ese sentido, el libro La Música de Sandro, cómo se hicieron sus canciones de Alonso, que es un tratado impresionante, ¿no? De cada una de las grabaciones, no solo de las grabaciones conocidas, sino que incluso de todas, ¿no? De las inéditas grabaciones en Brasil, hemos hablado acá con Alonso, es muy claro en ese sentido.
Claro.
Está tomado muy seriamente un artista que muchas veces no es tomado seriamente.
Tal cual. Para mí la música, yo la tomo toda en serio, y requiere ese mismo trabajo, aunque a mucha gente le sorprende el trabajo que se tomó en hacer un libro de 700 páginas, pero Sandro además es un caso perfecto de lo que estamos diciendo, porque Sandro te conecta el rock con la canción romántica, la tradición, la canción francesa, la canción italiana, el tango, el folclore, muchas músicas que son diferentes. A su vez, que los músicos que tocaban con Sandro eran los mejores músicos de jazz de la Argentina.
Exacto.
Muchos de los músicos de Piazzolla eran músicos que antes tocaron con Sandro. ¿Viste? Se conecta por todos lados.
Da ese cruce. Y ese cruce sigue incluso hasta hoy, pues en Marcelo de la Mea, aquí en nuestro estudio. ¿Podés hacer algo de Sandro, Marcelo?
Claro, bueno, una canción romántica que Sandro, obviamente, le salía tan bien. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en qué ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando de simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que envuelve al corazón y me obliga a callar. Yo te amo, tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar, yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir tal vez sea mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Yo sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y así podré gritar: yo te amo, yo te amo.
Marcelo de la Mea musicalizando entonces esta charla que estamos teniendo con Leandro Donoso, que es director de la editorial El Gourmet Musical, una editorial que, bueno, que nos gusta mucho, que nos gusta el trabajo que se toma y la selección de libros, porque nos enteramos de muchos temas, digamos, que a los que nos gusta la música, son temas que rodean, ¿no?, la música.
También, Leandro, tengo entendido como editor no solo propiciás la publicación de libros que te acercan o que encargás, sino que sos muy minucioso con los originales, ¿no? No es que te dan un libro y decís, bueno, perfecto, sale, sino que tenés un trato a la antigua con los autores, ¿no?
Es que para mí el centro, el corazón, el sentido de la editorial es la producción, la creación. Traducimos poco. En general son libros de que yo trato de que aporten algo, que toquen temas que no hay en otros libros, en nuevos enfoques, con nuevas fuentes, con nuevas interpretaciones. Entonces, ese trabajo con el autor de buscar la mejor manera de darle forma de libro a su trabajo, sea recomendando fuentes. Por ejemplo, yo tengo un archivo grande de revistas de música. Es un material que siempre lo estamos usando con los autores. Mira, te falta esto, saca, entrevista tal, che, esto se entiende, esto no se entiende. Sea desde la forma de escribir hasta lo que se dice, ese trabajo también tiene sentido de ser una editorial específica de música, donde estamos trabajando, claro, profundizando en ese tema, digamos, no es que yo edito un libro de música y mañana uno de fútbol y después uno de política. ¿Estás? Entonces estoy trabajando en eso muy específicamente, y eso es lo que le da sentido a la editorial. Todo el resto lo hago porque hay que hacerlo.
Para que quede claro, digo, para aquellos que no conocen la editorial, vamos a leer algunos títulos. Estación Imposible, Expreso Imaginario y el Periodismo Contracultural. Rock Sudaca, la historia de Corneta Suárez y los Gardelitos. Bien al Sur, historia del blues en la Argentina. Un mar de metales hirvientes, crónica de la resistencia musical en tiempos totalitarios 1975-1980. Letristas, la escritura que se canta. Jazz argentino, la música negra del país blanco. Valentino en Buenos Aires, los años 20 y el espectáculo. Un libro de Pujol, muy interesante también. Dar la nota, el rol de la prensa en la historia musical argentina. Tangos cultos. Cancionistas del Río de la Plata, después del rock, una música popular para el siglo XXI. Historia del baile, de la milonga a la disco. O sea, todos temas que efectivamente son temas de investigación.
Sí.
O sea, acá hay una investigación. Vos, sí, hiciste un trabajo sobre revistas de música.
Sí.
¿De dónde viene tu amor por las revistas de música?
Bueno, de diversas fuentes. Siempre fui un lector de revistas de música adolescente. En los 80 leía todas esas revistas de rock, Canta Rock, Pelo.
¿Escribiste en alguna de ellas?
Después escribí en una de ellas, en la última época de Pelo, esas revistas. Estuve en La García, son las que más tiempo estuve, y después, como el freelancero siempre uno anda de acá para allá. Cosa que seguí leyendo y trabajando mientras estudiaba musicología, y después con los años, y un poco también en relación con mi trabajo en bibliotecas, por el primer libro del diccionario, me llega un encargo para actualizar un artículo de un diccionario muy importante inglés, que era sobre música de todo el mundo, un artículo sobre revistas de música, donde había un listado ya muy desactualizado de revistas de música argentina. Entonces ahí tuve que hacer un trabajo de archivo, de ir a buscar qué revistas existieron, dónde estaban, y hacer un listado muy detallado de quién tenía qué número de cada revista, porque no había colecciones completas en ningún lado, menos en bibliotecas. Y eso, que fue una herramienta para escribir ese artículo, después me di cuenta que era una herramienta para otros que investiguen. Así que lo que iba a ser un articulito de dos columnas fue otro libro también largo con un catálogo muy detallado.
Cuando estudiaste musicología...
Sí. Yo no estudié, perdón, exactamente musicología, sino artes en la Facultad de Filosofía y Letras, pero
claro,
la intención era esa.
¿Qué se estudia en la carrera?
Se estudia, te diría que todo lo que tiene que ver con música, menos tocar música. Es como si vos estudias letras,
claro,
o estudias filosofía.
No para ser músico, sino que para todo lo que rodea.
Exacto. Todo lo que tenga con el pensamiento musical, análisis, crítica, estética, antropología de la música, sociología de la música, historia de la música, obviamente.
¿Tocás algún instrumento?
Toqué guitarra muchos años y después, para beneficio de la humanidad, me fui dedicando a esto.
O sea, la humanidad ha pedido el público.
Sí, 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 sí.
Con todo este catálogo que tenés, de hecho, el catálogo 2018 que nos acercás tiene 8 columnas y 6 hileras, hay 48 títulos acá.
Sí, está un poco ya retrasado, porque ya esto tiene unos meses, ya tengo 51.
No te pregunto cuál es el más difícil de vender y más lento, pues medio antipático, pero ¿cuál es el bestseller? ¿Cuál es el que más se mueve o el que tuviste que reimprimir? ¿Cuál es el que más se ¿Cuál es el hijo que más querés?
Ah, eso ya es otra
pregunta. Es otra pregunta, me di cuenta sobre la marcha.
Tres preguntas en una.
Ahí va.
Vamos por la más fácil, primera, que es lo que más se vende.
¿Cuál es el que más quiere el público y después cuál es el que más quiere?
Claro. Mira, por suerte varios se han reimprimido. Se han imprimido, mirá, ya me edito en vivo, se han impreso.
Vos estudiaste, ¿no?
No, pero me olvidé, ese día falté. varios tienen varias ediciones, uh-huh. Entre ellos, por ejemplo, los dos libros sobre Charlie que sacamos, uh-huh. Charlie en el País de las Alegorías, de Mara Favoreto, acabamos de entrar a meter la quinta edición. El libro de Roque de Pietro sobre el recital de Charlie García también anduvo muy bien. Mara Favoreto también tiene un libro sobre Spinetta que anduvo muy bien. El de Cemento de Nicolás Igarzábal también tiene varias ediciones. Vendiendo Inglaterra por una libra, que es una historia social del rock progresivo británico, de Norberto Cambiaso, también tiene un par de ediciones. Hay varios que van haciendo una vida prolongada y fructífera. Bueno, todos hacen vida prolongada. Digo, son libros que no saldamos, están todos hechos pensados para que duren muchos años, para que se sigan vendiendo.
No es lentamente. Cosa, no es esa cosa de las grandes editoriales que ponen 15 novedades hoy, no. Y el mes que viene tenemos 15 novedades más. Y después
elegimos muy bien las novedades porque tenemos una vida por delante con las novedades. Entonces, claro. Hay un trabajo que sobrevive mucho tiempo a la salida del libro. Y eso se da, vemos los libros todavía en las librerías, uh-huh. A veces vemos libros en librerías desde hace años, o periodistas que se nota con un libro hace 3, 4, 5 años como si fuera novedad, porque en un punto lo siguen siendo. Claro. Así que ese es un poco el criterio.
¿Y la política de la editorial es reimprimir o cuando algunos libros quedan fuera de catálogo?
No, por ahora no quedó ninguno fuera de catálogo, espero que no quede ninguno fuera de catálogo. Para mí hay la intención de trabajar a largo plazo en lo que se pueda. Seguir, qué sé yo, de muchos autores ya que empezamos con sus primeros libros, llegamos por el segundo o tercer libro, digamos, seguir la carrera de los autores y seguir desarrollando esto que a veces empezó con un mail de alguien que propuso un libro, que era un periodista joven que nunca había publicado nada.
Claro. Porque además tampoco tiene muchas otras editoriales donde ir.
No, bueno, ahora hay un poco más, pero para algunos ciertos temas y ciertos enfoques la verdad que todavía no hay muchas opciones.
Tenemos menos de un minuto para que me digas, como había empezado a preguntar Marcelo, bueno, ¿y tus hijos más queridos?
Bueno, los míos, hay que decir.
Como corresponde.
Son libros muy raros, pero son una especie de columna vertebral de la editorial porque tiran para todos esos lados. Claro. Igual te voy a mencionar dos, para que no sean solamente los míos. Hay uno que a mí me encanta que se llama Música de Modernidad en Buenos Aires, 1920-1940, de Marco Rado, que es uno de los libros más importantes que sacamos, con análisis de diferentes formas de relación de la música con la política, con la cultura, con las artes visuales. Para mí es un ejemplo de cómo estudiar sobre música. Y a la vez fue uno de los más difíciles de promover, claro. Que no salieron muchas reseñas. Es un libro que cuando lo encuentren, yo lo recomiendo. Y después hay otro que se llama En Contra de la Música. Herramientas para vivir y pensar las músicas, de un etnomusicólogo peruano que vive en Europa hace muchos años, se llama Julio Mendívil, que tiene varios artículos breves preguntándote estas cosas muy obvias, pero que no lo son tanto, desde ¿qué es la música? ¿Tiene sentido hablar de música? ¿La partitura es música? Artículos muy breves para pensar y discutir con esas cosas que parecen de sentido común y no lo son.
Estamos hablando con Leandro Donoso, director de editorial El Gourmet Musical. Vamos al informativo y ya seguimos.
Nacional informa.
En hora 16 en todo el país. Reiteramos, el gobierno acordó con las empresas y los gremios el pago de un bono a fin de año.
El ministro de la Producción y Trabajo, Dante Sica, se comprometió ante empresarios y dirigentes de la CGT a decretar un bono de fin de año de 5.000 pesos. Los detalles los dio el dirigente CGTista Héctor Daer.
La necesidad de acompañar con sumas de dinero tanto los meses de noviembre, en diciembre se cobra el aguinaldo y en el mes de enero se vuelve a producir un bache, así que bueno, en esta conversación se terminó acordando la necesidad de, a través de un acto administrativo del Poder Ejecutivo, establecer una suma mínima de 5.000 pesos pagadero en dos meses, 2.500 y 2.500, en los meses de noviembre y enero.
Daer también explicó que otro de los temas que preocupa a la CGT es el impacto de la inflación sobre los jubilados y también los despidos que pidieron a los empresarios que no se realicen hasta marzo de 2019. Buenos Aires, Liliana Arias, Nacional, la radio de todos.
Rogelio Frigerio expone en el Congreso sobre el proyecto de presupuesto 2019.
El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, defiende el proyecto del presupuesto para el 2019 en la comisión homónima de la Cámara de Senadores y también defiende las leyes complementarias al presupuesto como la ley de bienes personales y la adenda fiscal. Al respecto, el ministro Frigerio definió el proyecto del presupuesto como el de una iniciativa equilibrada. Lo escuchamos.
Tiene la particularidad de ser un presupuesto que plantea el equilibrio de las cuentas públicas, por lo menos plantea que los ingresos alcancen a cubrir el gasto primario, algo que desde hace muchos años no ocurría en los presupuestos. Eso exige un esfuerzo por parte del Estado y también por parte del sector privado, porque a partir de la adenda del consenso fiscal hemos suspendido la reducción de algunos impuestos.
Desde el Congreso de la Nación, en Gastón Fiorda, Nacional, la radio de todos.
Deportes. Se viene el Boca River en la Bombonera. Recibimos el informe de Nicolás Álvarez sobre la seguridad.
Gerardo Milman, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, habló de la seguridad a propósito de la primera final de la Copa Libertadores de América entre Boca y River.
Mi opinión es la del presidente de la Nación. El Estado Nacional tiene la obligación de garantizarle la seguridad para que se organice el espectáculo. Nuestro gobierno no impone nada, nuestro gobierno otorga su obligación. Después la organización corre por estricta cuenta de los clubes y las federaciones que lo organizan.
En Buenos Aires, Nicolás Álvarez, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo. En Esquel, temperatura 13 grados 4 décimas, humedad 31%, cielo despejado. En Buenos Aires, temperatura 15 grados 8 décimas, humedad 45%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy nacional.
Soy nacional.
La radio de todos.
Hasta las 17. Dulces y amargos.
Fagio Fresh. Son frescas, livianas y ricas. Con jugos de frutas. Calma la sed. Disfrútalas en familia. Fagio Fresh.
Ahora nueva botella de 600, boca ancha. Disfruta los 6 sabores del verano, bien fresh.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Nacional Podcast. Lo mejor de la radio de todos, búscalo en iTunes y en la web. Radionacional.com.ar.
Dulces y amargos. Segunda temporada en la radio de todos.
Aunque calmes tu sexo en otros brazos y te embriagues con otro sudor, aunque creas que todo ha terminado, aunque cambies la fecha del reloj, nadie puede cambiar el pasado, la memoria y la emoción.
Voy a proponer a Leandro Donoso hacer un libro que estudie las canciones del concurso de este programa. Que es, no por nada, la gente, digo, con un segundo ya la sabe. Son canciones que están en el corazón del mundo.
Bueno, si traen cremona, todo se puede arreglar.
Bien, me gusta tu manera de pensar. ¿A qué teléfono hay que llamar, señora?
1165-840870.
Hasta las 5 menos 10 tenés tiempo.
Nadie puede cambiar el pasado, la memoria y la emoción, porque hay algo en mí, en tu corazón.
Dulces y amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Estamos hablando de la editorial Gourmet Musical, una editorial cuyos libros seguramente habrás visto en tu librería amiga, las tapas de muchos colores, muy presentes la ves claramente. Y estamos hablando con Leandro Donoso, que es su dueño, su titular, el alma mater de Gourmet Musical. Y así como la cantidad de libros que tenés, que son 50 libros, es bien amplio y bien alrededor del mundo de la música, y muchas cosas vos las pedís, otras cosas te la alcanzan. ¿Te alcanzaron cosas imposibles?
Mira, vuelvo a decir, empecé con un diccionario de bibliografía musical de 500 páginas. Nada es imposible.
Nada lo asusta.
No, ¿sabés lo que pasa a veces? Hay algunos temas que a mí me gustaría sacar porque me interesan, pero vos te vas a reír y yo te digo que son muy difíciles de vender. Digo, son aún más difíciles de vender de los habituales.
Imagínate.
Porque son cosas más restringidas. O, por ejemplo, a mí siempre me da pena, me proponen cosas de otros países, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien me propone hacer un libro sobre el rock en Colombia. Por invento. Digo, me encantaría hacerlo. Pero ¿cuánta gente le puedo vender en Buenos Aires un libro sobre el rock en Colombia? Entonces, es un libro que me encantaría hacer, que sé que está bueno, pero que aún en nuestra pequeñísima escala ínfima son difíciles de financiar y de viabilizar mínimamente, comercialmente. No estamos hablando de... ¿no? De
o sea que también tenés una visión comercial, no la habíamos visto hasta ahora.
No se nota.
Claro, no es lo primero que se ve.
No, lo segundo tampoco. No, hay que mantener un equilibrio entre hacer los libros que uno quiere hacer, por lo menos en mi caso. Yo quiero hacer libros que me gusten, que me entusiasmen, que pueda ir a una radio y decirle, leí este libro porque está buenísimo, ir a una feria, recomendárselo a alguien, honestamente, porque además me lleva mucho trabajo, y si el libro no me interesa, no lo puedo hacer, digamos, no me sale, nadie me paga, digamos, es un laburo de porquería, pero solamente tiene sentido de hacer algo que a uno le interesa y le sirve y le cierra. Pero hay que tratar de congelar un poco con cierto mínimo pragmatismo para sobrevivir, digamos, porque claro. Los libros se pueden hacer en función de que hay que pagarlos y para eso hay que vender otros antes para tener plata y tener esa rueda. También tiene una estructura muy chiquita la editorial y eso permite la supervivencia, digamos. Claro. Pero en un punto, si llegamos hasta acá, hace 13 años que está la editorial, digo, no sé.
13 años.
Me parece un milagro, es un error del sistema, no sé qué pasó. Alguien se va a dar cuenta en un momento y decir, che, pará, ¿qué es esta cosa?
No, esto está mal.
Pero trato de, aunque no parezca, muchos amigos se van a reír, pensar la viabilidad de mínimas ventas posibles en el tiempo que sea para los libros, porque si no, no
se puede. ¿Y le fuiste embocando con eso más o menos?
Bueno, uno siempre tiene hipótesis, una fantasía, bueno, este libro le va a interesar a tal persona porque tal grupo, que fíjate que conecta con esto, y después pasa cualquier otra cosa. Pero como todo.
¿Tenés buen olfato dentro de ese amplio margen? Decís, bueno, este es difícil, pero va a andar lento, este va a andar más rápido, ¿eso lo olfateás ya?
Si yo tuviera buen olfato, me hubiera dicho otra cosa. Algo así, algo uno va aprendiendo de a poco, vas pensando, igual siempre hay un margen de error muy grande. Y hay un azar muy grande.
¿Sí?
Sí, hay un azar muy grande. Porque aparte, por ejemplo, tenés libros que tenés montones de prensa, salen notas en todos lados, medio donde no te dan bola, de repente te llaman para pedirte una nota, salen enseguida, tapas, y después los libros no venden casi nada. Y libros que por el contrario no eran de la pelota, venden bien. Es mucho azar. Claro. Lo que digo es, lo pienso. Lo considero, pregunto, hablo con los libreros, claro, con los colegas. Es una cosa que tengo en cuenta. Aprendí que hay un margen de error tan grande que...
Puede no pasar.
Por ahora no tengo ningún libro del cual me arrepienta, que no lo he tenido que sacar. Y yo sé que los libros... Para mí la venta de los 90 es relativo. La valor es el tiempo. Digo, yo sé que tengo libros que se han vendido poco. Pero no es que no se venden más. Se venden más lento. Y tengo una escala que me permite aguantarme un libro... Claro. Que siempre me hace 10 años y todavía tengo ejemplares y todavía lo mandamos a las librerías y están las ferias y se hace prensa.
Y las librerías que están interesadas y están presionadas por las editoriales grandes para vender solamente las novedades, ¿tienen espacio para vos, para tu material?
Sí, por suerte tienen espacio. La verdad que logramos un buen espacio de exhibición. Los libros no son tontos. Los libros se dan cuenta cuáles son las cosas que les interesan y cuáles no. Y también la librería tiene una necesidad de tener una amplitud de temas. Incluso las cadenas, ninguna librería subsiste solamente con los bestsellers. Claro. Por eso no ves librerías que tengan 10 títulos. Que son las que, todas las librerías, claro, incluso las más grandes, las más comerciales,
necesitan también tus
tienen
libros.
De todo. Se venden el bestseller y el longseller, como lo llamamos, claro, el libro pequeño y el libro grande, algunos más, algunos menos, por supuesto, pero digo, la librería tiene como necesidad esa diversidad y lo entienden. Y en general, desde las cadenas hasta librerías chicas que son muy exigentes, los tienen ahí bien conceptuados.
¿Hay relación entre el nivel de popularidad del tema que estás tratando? Digo, ¿es lo mismo vender un libro de Charlie? No, listo.
Ya te digo otra cosa. La pregunta es entre la popularidad y la venta del libro.
Exacto.
Esa es una pregunta muy habitual, porque una vez puede tener una propuesta de un libro sobre un artista muy popular, pero no quiere decir que la gente que le interesa a ese artista
le interese comprar un libro.
Le interese comprar un libro y le interese comprar estos libros. Porque también hay libros muy diferentes. Sobre un artista uno puede hacer, no sé, las mejores anécdotas de no sé quién. Las mejores de fotos de no sé cuál. Vamos a poner Sandro. Las mejores anécdotas de Sandro. Las mejores fotos de Sandro. Claro. Todo eso seguramente va a vender más que un libro de 750 páginas analizando sesión por sesión de grabación.
Cómo fue la grabación de cada tema.
Claro, las entrevistas no son a las novias de Sandro, son a los músicos con los que tocó, a los ingenieros de sonido, a los directores. Es un tema que para mí es fascinante. Yo creo que a mucha gente le va a interesar. La gente que lo va descubriendo, gente que estudia comunicación, que estudia la historia de los medios, que estudia la historia de la industria discográfica, que estudia sobre la música popular, cuando lo descubren, se fascinan. Pero quizás no es exactamente para el fan de Sandro, que a veces no quiere análisis, quiere historias, quiere otro tipo de relación con el ídolo.
Puede ser, Leandro, que en estos últimos 10 años, donde cada vez hay menos revistas de rock en particular, que es un poco lo que más veo en los kioscos, que hay menos revistas de rock en los kioscos, pero hay más libros. ¿Puede ser que el lector o seguidor del rock, o lo que Babasónico llama los teóricos de rock, que está lleno en la ciudad, pasaron a comprar libros en vez de revistas?
Puede ser. Igual te voy a corregir, yo no creo que sean menos revistas. Yo creo que ¿no? hasta hay más revistas.
Pero de menos tirada cada una.
De menos tirada, menos hegemónicas, pero es como todo. Uh-huh. Digamos, estamos pensando, yo estoy pensando en la misma época que vos te estás refiriendo, en una época en la cual creo que había menos revistas, pero tenían más público porque había menos cosas. Vamos a poner otro ejemplo. La televisión. Vamos a poner los 80, había 3 canales de televisión. Al día siguiente todos habíamos visto uno de esos 3 canales. No había otra cosa que hacer a la noche. No había recitales todos los días de la semana. No había 50 canales de cable. No había internet.
Y había 40 puntos de rating.
Exacto. Pero para repartir entre 3. ¿No? Entonces todos habían visto el noticiero, o la película, o la serie. Entonces parecía que eso era masivo. La cantidad de discos que se publicaban, sigamos con los 80, uno podía, de Rock Nacional, comprarse todos los discos que salían. Se enteraba de todos los discos que salían y los podías comprar. O sea, una plata, pero era posible.
Estaban presentes, veías que salían,
te salió tal disco, salió todo el otro. Exacto. Hoy es imposible. Y solamente de rock te hablo. Entonces, hay más gente, por la población, pero dividida entre montones de ofertas. Entonces yo creo que hay muchas revistas, muchas en los kioscos incluso, que no se ven, tienen tiradas más chicas, y además están los libros. Claro. Y hay gente, para mí también hay un planteo más profundo que es, yo creo que también muchas revistas todavía están hechas como si fueran los 80, ¿no? Como que no pasó la internet. Entonces tienen cierto tipo de lectura que ya queda un poco obsoleta. Claro. Y el libro para mí, y eso es también una de las razones por las cuales a mí me interesa la editorial, permite otro tipo de trabajo y otro tipo de lectura, otro tipo de profundidad, otros tiempos, ¿no? No estás acusado para dar noticias, salir rápido, puedes pensar más, escribir más tiempo, pensar, reflexionar y hacer una cosa que no sea... Viste, la revista la lees hoy y mañana la tirás.
En ese sentido, internet es más competencia para las revistas que para los libros.
Sí, de hecho muchas de las revistas han pasado a ser revistas online. Perdón, y todos los medios, porque la radio también cumple muchas funciones. La televisión, volvamos a los 80. Uno se enteraba de ciertas cosas solamente por una revista de rock, y hoy esas cosas se entera uno en el noticiero de la noche en la televisión.
Exactamente, sí, es otro tipo de información. Y de hecho, bueno, lo efímero que era la radio, no lo escuchaste, ahora está la página, todo lo que hacemos acá queda en la página del programa.
Tal cual.
De hecho, en la página del programa pueden escuchar todas las canciones grabadas por el señor Marcelo de la Mea, que entre otras cosas, ya que estábamos hablando de lo bien que fue con los libros de Charlie García, yo creo que podías interpretar algo de Charlie.
Charlie.
¿Qué te parece?
Esta es una de las que más me gusta de Charlie. Anteojos negros de Carey, auriculares en la sien, no me escuchan, no me ven, y yo puedo observar tranquilo la plaza como un ajedrez. El tipo del Mercedes-Benz que está tirado ahí nomás, tiene una sola cosa en mente, solo una chica tonta más bajo el sol. Como una propaganda de bronceador, él sabe
cómo impresionar, caminando como Tarzán. Él es Eva y ella Adán. Y yo estoy en cualquier planeta, presiento que algo va a pasar. Las plumas del pavo real oscurecen hasta el sol. Y él se siente rey de la selva. Y yo estoy con la máquina de mirar. Justo en el paraíso. Para filmar.
Vivo Cinema Verité de Marcelo, de Charlie García. Alá, de Marcelo. Es para otro libro eso, justamente. Y estamos hablando sobre el Gourmet Musical Ediciones, estos libros maravillosos de música que seguramente has visto y que seguramente, bueno, quizás tengas alguno en tu casa, ¿por qué no?
Esperemos.
Esperemos que sí. ¿Cómo es, siendo una editorial pequeña, qué posibilidad tenés de edición? ¿Cuántos libros al año podés llegar a sacar?
Mira, el otro día estaba viendo ahí datos y me di cuenta que en los últimos 3 años sacamos 7 libros por año, más un par de reimpresiones. Con eso también te quiero decir que no tengo una planificación exacta y previsible. En este momento te diría que tengo tantos libros en algún punto del proceso de producción, sea desde una idea hasta libros que se están terminando, tengo más libros de los que publiqué. O sea, se hacen muchos libros. Porque son, como decíamos antes, se lleva mucho tiempo. Claro. Entonces el libro que llevan 2, 3, 4, 5 años hasta que encontramos, que terminamos y dijimos, bueno, cerramos acá. Entonces, eso lleva mucho tiempo y nunca sé cuándo se terminan los libros. Entonces, tengo como una hipótesis de libros que están más avanzados, libros con posibilidades de ya empezar a cerrar y libros que veremos qué pasa. Entonces, se va armando mes a mes, viendo las ventas.
En ese libro, ¿cuántos libros tenés ahora más o menos en preparación?
Eso te digo, debe haber como 50. A ver, cerrando tengo, no sé, 5 o 6. Más, no sé, una cantidad indefinida de cosas que tengo que leer y que vamos de ida y vuelta con los autores. Ellos me mandan una parte, les hago una devolución, corrigen, va y viene. Charla, mucha charla, reunión, che, fíjate esto. O sea que no sé cuántos son.
Pero están ahí.
Sí, es una especie de limbo de libros.
Sí, es como un vivero, vas regando las plantitas de cada uno de los libros.
Sí, no sabes cuándo van a florecer, pero van a florecer.
Van a florecer, están ahí. Están
la mayoría florecen.
Están siendo cuidados.
Sí.
De las ideas de libros que te proponen y no te convencen o directamente rechazás o lo empezás a trabajar con mucho ida y vuelta, ¿qué es lo que menos te atrae? ¿La biografía lisa y llana o algo que está mal escrito directamente? Digamos, ¿qué es? ¿Cuáles son las que quedan en el camino o las que directamente rechazás?
Es difícil. Por un lado, voy teniendo que focalizarme en algunas cuestiones. Por ejemplo, temas en los cuales me meto menos por una cuestión de capacidad y de posibilidad son los temas que tienen que ver con la educación musical, con la pedagogía, con las cosas didácticas. Uh-huh. Porque yo las conozco menos y no puedo hacer ese mismo trabajo de horticultor, claro. Vamos a decir. Uh-huh. Y además, como tengo tantos libros, voy tratando de acortar. Después muchas veces me proponen cosas que tienen más que ver con la ficción que con la no ficción. Y después, el otro parámetro son estos libros que decía que son tan específicos que no sé quién lleva a hacerlos. Pero hay pocos casos donde el enfoque que me proponen no sea para la editorial. También en la trayectoria de la editorial ya la gente va entendiendo,
claro, de qué se trata.
Un poco de qué va, qué no me traen, qué me traen. Y ya vienen dispuestos a trabajar. Antes tenía que pelearme, che, mirá que esto. Ahora ya le digo, mirá que yo venís con tu tesis de doctorado, te recibiste, sos doctor, te aprobaron, todo, y yo te tengo que venir, ahora hagamos un libro.
Ahora hagamos un libro, claro.
Y alguien puede no tener ganas de hacer eso, claro, después de muchos años. Y antes era más conflictivo, y ahora ya la gente ya viene sabiendo eso, y cuando yo se lo sacaron, me dice, no, vengo claro a eso, porque me dijeron, qué sé yo, además me sirve. Entonces se hace todo mucho
están
más
fácil. Están entendiendo
que
están editando un libro que va a estar en las librerías.
Sí.
Estamos hablando con Leandro Donoso, director de la editorial El Gourmet Musical. Como interesado que sos en la música, como nosotros también, nosotros nos interesa la música de siempre, toda la música, la de antes, la de ahora, la del futuro, la de acá y la de allá. Por eso bien, vamos a escuchar ahora en un rato, van a hacer un show en vivo, Cállate Mark, una banda argentina, ya tiene unos años, ya pasaron de promesa, ya están con su segundo disco. Vamos a escucharlos en vivo acá en un ratito, ¿te
buenísimo,
parece bien?
Claro, genial.
Vamos a la tanda, creo, y en un rato hacemos un show para todo el país.
Hasta las 17, Dulces y Amargos.
Soy Romina Mangel y te espero de lunes a viernes de 17 a 19 en Va de Vuelta. Te traemos información, nos vamos a divertir y vamos a volver a casa juntos en Radio Nacional, la radio de todos.
Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma.
Martes. Corre la semana nacional.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 23 minutos.
Nos escuchás también en Libertador, por FM92.7.
Pagio Fresh, Pagio Fresh. Son frescas, livianas y ricas, con jugos de frutas. Calman la sed, disfrútalas en familia. Baggio Fresh.
Ahora nueva botella de 600, boca ancha. Disfruta los seis sabores del verano, bien fresh.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
116-584-0870 WhatsApp Nacional. Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Aunque me des vuelta la cara, aunque no llores más por mí, aunque sea yo siempre el que llama. Aunque
esta es la canción que tenés que decirnos cómo se llama, cuál es su autor, que es su intérprete y todas esas cosas. ¿A qué teléfono?
1165-840870.
Sabes que tenés el concurso mensual, ¿eh? Tenés un ganador mensual que tiene todos los premios que ya sabes que tenés. Y además tenemos un ganador anual, ¿sí? Ya tenemos los ganadores de marzo hasta ahora, hemos tenido ganadores todos los meses de gente que más sabe de música. Recordá que es todo tipo de música, vamos de jazz al tango, todo tipo de música. Hoy le ha tocado al señor este que hemos nombrado hace un rato y no teníamos por qué. Además, cuando nos llamás tenés que decirnos de qué provincia llamás. Así, a fin de año sabemos cuál es la provincia que tiene más cantidad de gente que sabe de música. Es difícil el concepto, pero no es imposible. Y en la provincia que tenga más gente que más sabe de música, mayor puntaje, por decirlo de alguna manera, lo vamos a ver recién el 31 de diciembre a la noche, y el 31 de diciembre a la noche vamos a ir nosotros, todo el equipo, a esa provincia, vamos a ir a saludar uno por uno a los habitantes de esa provincia, vamos a dar un regalo a cada uno.
¿Voy reservando unos renos, un trineo o no?
Sí, intentemos que sea una provincia chiquita, porque tipo Tucumán, porque Santa Cruz no llevaría demasiado tiempo cruzarlo toda esa misma noche, pero vamos a ver, hay premios para todos. Porque lo que premiamos es lo que saben de música en el caso de que sepan, ¿no? ¿Teléfono?
1165-840870.
¿Cómo le ha ido a nuestros oyentes de ahora?
Bien, ya todos lo saben, ya va muy bien. Le está costando un poco a Sergio de Capital, pero creo que con esta escuchada ya está. Sí.
Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Es Estamos hablando con Leandro Donoso, director de editorial El Gourmet Musical, con todos sus libros de música, que estábamos charlando, bueno, que desde el principio de la música en Argentina hasta hoy, porque hay uno de los libros que habla de música...
colonial, hispanoamericana, ¿no? Sí, música de los siglos XVI, XVII y XVIII. Se la abre en febrero.
Bien, ¿y cómo es el libro?
Es un panorama sobre cuál era la actividad musical durante la época colonial.
Un panorama desconocidísimo.
Bueno, desconocidísimo para mucha gente, pero es uno de los campos que más ha crecido en el campo de la música clásica. En los últimos 20, 30 años, ya se habría grabó todo el barroco, todo el clasicismo.
Claro.
Pero toda la música que se fue encontrando en los conventos, en las catedrales de América, de compositores que vivían en América, es un repertorio muy amplio que todavía se está redescubriendo, se encuentran obras todo el tiempo y se está grabando mucho de ese repertorio. Y hay muchos de los especialistas a nivel mundial son argentinos. Hay muchos músicos muy importantes de Argentina.
¿Qué instrumentos en esa usaban?
Y todos instrumentos antiguos. Los mismos instrumentos de la música del barroco, uh-huh. Pero con obras compuestas en América. Violines barrocos, laúdes, vihuela.
¿Y los intérpretes eran ya americanos?
Eran americanos, a veces eran indígenas que estaban en las catedrales o en las misiones. Uh-huh. A veces eran...
aprendían ahí.
A veces eran criollos, a veces eran europeos que venían a trabajar en las religiosos, ¿no? Que venían a trabajar en las iglesias.